7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Contamos noticias. Lo último, la Generalitat de Cataluña acusa al gobierno de castigarles con los presupuestos del año que viene, Marta Ruiz.
Lo ha dicho el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias.
Yo creo que los más fervientes partidarios de la unidad de España deben ser también partidarios de que se trate por igual a todos los españoles, ¿no? Que no se castigue a unos simplemente porque quieran expresar una opinión contraria, ¿no?
También el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Alfred Bosch, ha dicho que son indignantes estos presupuestos de 2014 que recogen un recorte del 7% en las inversiones en infraestructuras en las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña es del 25%.
Las pensiones, las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda suman la mitad de los presupuestos para el año que viene.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que son las cuentas para salir de la crisis. Las pensiones suben un 0,25%.
El gobierno está abierto en el trámite parlamentario. Es una ley muy importante, la del factor de sostenibilidad, y por tanto debe ser esta Cámara la que se pronuncie sobre la misma.
También se incrementará la partida para las prestaciones por desempleo. La deuda pública rozará el 100% del Producto Interior Bruto.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirma ahora que España no se puede trocear porque lo quieran algunos.
Ha dicho Aguirre, además, que Cataluña es propiedad de todos los españoles. Palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, que aún lidera. Esperanza Aguirre dijo hace dos semanas en el Círculo Ecuestre de Barcelona que era necesario catalanizar España y que no le escandalizaba que Cataluña quisiera la secesión siempre que se respetase la ley, una ley que decía se podía cambiar.
Palabras de Aguirre en el día en el que el presidente Rajoy ha pedido al presidente de la Generalitat gestos de grandeza para no persistir en los errores.
Desde Kazajstán, Rajoy ha dejado claro que no es posible una Cataluña fuera de España y, por consiguiente, fuera de la Unión Europea.
Yo no quiero una Cataluña fuera de Europa, ni fuera de los grandes organismos internacionales, ni aislado. Quiero una Cataluña española y una España catalana. Eso es lo que quiero, por lo que voy a dar la batalla. Y creo que eso es lo que quieren la gran mayoría de los españoles.
Le ha respondido el presidente Artur Mas desde Bruselas: una Cataluña independiente cabe en la Constitución, cabe en la Unión Europea y no hay más salida que el referéndum.
Lo que ocurre es que la relación entre Cataluña y el Estado ha llegado a un punto en el cual no se va a poder resolver si no es a través de una consulta específica.
El presidente de la Generalitat se ha reunido con dos vicepresidentes de la Comisión Europea y un comisario.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Berlusconi acaba de decir, después de reunirse con los suyos, que da por terminada esta experiencia de gobierno. Sigue apostando por elecciones anticipadas, convencido de que ganará, pese a que hoy la bolsa le ha castigado duramente a sus empresas. Mediaset se ha dejado un 4,5% en el parque de Milán. Letta guarda silencio y prepara en su casa el discurso del miércoles, el de la moción de confianza. En el Vaticano, el Papa ha anunciado que el 27 de abril canonizará a Juan Pablo II y Juan XXIII, y no se descarta, dice Lombardi, que a la ceremonia asista Benedicto XVI. Además, el Papa Francisco ha emitido un quirógrafo, que es un documento oficial, en el que denomina Consejo de Cardenales al grupo que empieza mañana a aconsejarle sobre la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia. Será un órgano permanente y el número de miembros puede variar. De momento son 8. Y a las 8 de la mañana, en apenas 12 horas, se publicarán por primera vez las cuentas de Lior, la banca vaticana. Todos podremos verlos en su web.
Francia, París, Asunción Serena.
El gobierno ha tenido que rectificar las cifras del paro anunciadas la semana pasada. El fuerte descenso registrado en el mes de agosto se debe a un fallo informático y no son 50.000 sino unos 20.000 los que finalmente encontraron el empleo el pasado mes. En Marsella, el fiscal ha calificado de legítima defensa los disparos del dueño de un bar contra uno de los tres hombres que esta mañana le han intentado atacar, y no es el único caso de autodefensa, porque también en Marsella hace 10 días un joyero mató al joven que le había robado y ha sido inculpado por homicidio voluntario. El gobierno insiste en que no hay que tomarse la justicia por su mano. La Liga Profesional de Fútbol está furiosa porque la ministra de Deportes dice que los clubes pueden hacer frente a los nuevos impuestos que se avecinan. El proyecto de ley de finanzas del año que viene prevé aplicar la llamada tasa 75% a las empresas que viertan salarios superiores al millón de euros, como es su caso.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente alemán Joachim Gauck ha recibido esta tarde en el Palacio de Bellevue a la canciller Merkel. La ha invitado a explicarle cómo se plantean las negociaciones para formar coalición de gobierno y se entrevistará después con los representantes del resto de partidos con representación en el Parlamento. En total, 4. Tiene la intención de informarse y de alentar a un acuerdo lo más rápido posible, y está recibiendo ya las primeras críticas porque no entra estrictamente en sus funciones estar presente en dicha negociación. Un jarro de agua fría sobre la economía alemana. La industria ha recortado hoy a la mitad su previsión de exportaciones previsiones para el conjunto de este año, debido al enfriamiento en los países emergentes, en Brasil y China. Además, claro está, de la persistente crisis del euro. Y aún así, la Federación de la Industria estima que las ventas de bienes y servicios al extranjero aumentarán entre un 1,5 y un 2% respecto a 2012. Y el Ministerio de Economía ha reconocido hoy oficialmente que entre 1998 y 2011 Alemania exportó 360 toneladas de productos químicos a Siria que podrían haber sido utilizados con fines militares. Estas ventas habrían sido autorizadas por el gobierno Merkel, que ahora ofrece 2 millones de euros para ayudar a destruir el arsenal químico sirio.
Bélgica, Bruselas, Unión Europea, Miguel Sánchez.
Pues con Tavis Karturmas ha reunido con dos vicepresidentes y un comisario. Según ha dicho al término de las reuniones esta misma tarde, nadie le ha preguntado por el asunto independentista, algo que según él no le ha sorprendido, porque el motivo del viaje era otro, era trabajo. Y cuando quiere hacer llegar mensajes de ese proyecto independentista, lo hace, ha dicho, de otra manera. Parece que la Unión Europea guarda silencio cuando el asunto es espinoso, ya que hoy tampoco ha querido hablar de la situación en Italia. Asuntos internos, ha afirmado. Sobre economía, Eurostat ha sacado datos de inflación del mes de septiembre. Los precios siguen bajando y la inflación ese mes quedó en el 1,1%. Y si recordáis, este viernes contábamos que en Bruselas iba a celebrar la fiesta Valonia-Bruselas con un gran concierto en la Grand Place. Se celebró sin incidentes. Eso sí, la Cruz Roja ha denunciado hoy que en el concierto le robaron material por 6.000 euros. Máscaras, bombones de oxígeno. Lo peor es que cree que actuaron por diversión los ladrones porque ese material no les vale para nada.
Y terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
El joven marroquí Mohamed Al-Biladi fue detenido, interrogado, juzgado y condenado en un solo día por convertirse al cristianismo. La fuerte presión internacional ha permitido que el joven pase a libertad provisional, pero para ser juzgado este mes de octubre. Aquí la tolerancia con la conversión es cero, y más aún cuando se trata de convencer a otros para que conozcan la religión cristiana. La libertad religiosa en Marruecos aparece solo en papel, porque la realidad es bien distinta. Y en el norte de Mali vuelve el pánico. Al-Qaeda se ha atribuido los atentados suicidas de este fin de semana en Tumbuctú. La presencia de los cascos azules en la zona y de las tropas francesas tratan de normalizar una región amenazada por el terrorismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Rajoy. Los ministros de Berlusconi han formalizado su dimisión y el presidente ha pedido a Italia que solucione los problemas por el bien de todos. España también es trending topic hasta ahora. La Troika ha pedido que se mantenga la vigilancia sobre la banca por los riesgos de la situación económica. Y comentarios sobre las pensiones. El año que viene subirán el mínimo permitido un 0,25%. Por eso en COPE.es estamos preguntando si creen que con esta subida se garantizará su viabilidad en el futuro. A esta hora, el 41% opina que sí, frente al 59% que cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice sí, pero hay que tener prudencia. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, no, las circunstancias han hecho que este modelo tenga fecha de caducidad.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Vienen hasta ahora a La Linterna los morancos y la nueva Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
20, 21, 22, 23...
¡Qué asalto, ya!
Sí que yo estoy contando lo a gusto que estoy pagando la Citán.
¿Por qué?
Porque tiene una financiación que da gusto de pagarla. Y además que no me pesa ni contar, porque mira, cuando me viene el de la lavadora me pongo negra. Cuando me viene el del frigorífico me pongo azul. Cuando me viene el del microondas, ahí ya me pongo amarilla. Y si ya te digo, cuando me viene el de la pensión de mi madre y el de los muertos, ahí ya me pongo ya blanca, porque es que
¿y cuando, pero... y cuando viene el de la Citán, qué os pasa a los dos?
Hoy nos ponemos locos de contento, porque qué alegría paga tan poco y tener una cosa tan buena.
La financiación de la Citán es una maravilla,
Antonio. Oh, no una maravilla, es muchísimo mejor. Y además, dilo conmigo, Citán, o tan, Citán, tan, Citán, un, dos, papi y arroz, Citán, papi y arroz, dilo.
Esta gente cada día está más loca.
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la salud de la linterna con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, que cuenta estas noticias con mucha amabilidad, por si acaso. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches.
Ya. La semana pasada fue noticia el famoso cambio de uso horario y la posibilidad de que España regresara al uso horario de Francia,
sí,
por ejemplo, o del
Reino
Unido.
Del Reino Unido.
Reino Unido, adaptando nuestra hora a la del meridiano de Greenwich. De llevarse a cabo esta idea, ¿cómo le afecta a la salud?
Pues puede afectarle y bastante. Bueno, será leve, transitorio,
sí,
pero no cabe duda.
No
de
perdemos
que
el conocimiento.
No, no, no es un shock. No, no, no nos va a dar una alferecía ni nada de eso. No, no, no. No, no, pero sí es que puede haber.
A la alferecía.
Sí, sí, es muy bonito ese término.
Bonito, alferecía. Alferecía.
Bueno, pues nos costará adaptarnos a la nueva situación si al final se produce ese cambio de uso horario.
¿Tú crees que se va a producir?
A mí me gustaría, ¿eh? Yo soy partidario de que se produzca. Y por motivos meramente de salud, en este caso. Ya, sin hablar de las cuestiones económicas, de productividad, de conciliación del horario laboral con el familiar. Pero por motivos de salud hay que tener en cuenta que España, desde que usamos este uso horario tan raro que no nos corresponde por nuestra posición en el planeta, vive de espaldas al sol. Y esto es una paradoja muy grande en un país que tenemos más sol que nadie. O sea, nuestro ciclo circadiano, que es el ciclo en el que nuestras hormonas, las moléculas de nuestro organismo, nuestros fluidos internos evolucionan a lo largo del día, depende fundamentalmente del sol, de la información que nos llega de según la posición que ocupa el sol en el horizonte, la radiación solar que nos llega. Y esto es algo exclusivo no solo del ser humano, pero del ser humano y de otros mamíferos superiores, de los primates, que no compartimos con otros animales. Por ejemplo, es un ejemplo muy tonto. Una rata solamente come cuando tiene hambre. Parece una tontería. Una rata puede comer una cantidad tremenda de alimento y estar varios días sin comer, y cuando se le ha acabado la reserva alimenticia, vuelve a comer. El ser humano y otros primates comemos dependiendo de la hora del día que es, tengamos o no tengamos hambre. O sea, no estamos solamente sometidos a la necesidad
energética.
Conozco
gente así, sí.
Sí, sí, pero es que nos pasa eso a todos, en mayor o menor medida. Hay algunas horas en las que hay que comer, y hay que comer porque nos lo marca el sol, y porque el sol activa una serie de hormonas en nuestro
organismo. ¿Si cambiamos la hora vamos a comer más?
No, vamos a ajustar nuestro horario a lo que nuestras hormonas nos piden, por ejemplo.
¿A qué hora sería la hora de comer?
A la una, entre la una y las dos, es la mejor hora de comer. ¿Por qué? Porque es el pico máximo de actividad de la hormona insulina en nuestro organismo.
Entre la una y las dos.
Entre la una y las dos. Y de manera que todo lo que ingeramos en ese momento podemos metabolizarlo de mejor manera. ¿A qué hora hay que cenar? Entre las nueve y como muy tarde las diez.
¿Pero del nuevo horario o del actual?
Del sol, lo que nos marca el
sol,
claro.
Vale.
Que sería a las 9 o las 10 para un inglés, por ejemplo, para entendernos, ¿no? Claro, esto es así porque al cenar hay otra serie de hormonas, la leptina, por ejemplo, que es la que nos sacia y no nos deja comer más, nos permite pasar más horas de noche sin comer, aprovechamos este momento sin comer para reciclar las toxinas del organismo, nos levantamos con hambre suficiente para desayunar bien.
¿Quieres hablar hoy de comer? ¿Estás hoy? ¿Vienes con el hilo?
¿Será
de
que con el nuevo horario va a entrar hambre?
Aquí no se cena en este programa, ya lo sabes. La salud no deja de sorprendernos. Desde hace varios años venimos escuchando el consejo de muchos médicos de que las mujeres embarazadas, los niños pequeños, limiten el consumo de pescado. Sí. ¿Por qué?
Bueno, sí, se suele decir, se dice mucho, además, cada vez está más.
Es una exageración, ¿no?
Sí, ahora parece que hay una nueva investigación que dice que quizá se haya exagerado ese consejo médico de no comer pescado, sobre todo pescados muy grasos. Por ejemplo, el atún, la caballa, el pez espada.
Qué rico todo.
Muy ricos,
todos.
Pero que son los pescados que tienen mayor concentración de mercurio.
Yeah.
Y se decía, se sigue pensando, que el mercurio en grandes cantidades es dañino. ¿Para quién sobre todo? Para mujeres embarazadas, para niños menores de 6 años. Puede retrasar el crecimiento, producir algunos problemas de abortos espontáneos. Bueno, es un poco peligroso consumir demasiado mercurio. La duda
pero
era,
como todo en la vida.
Sí, la pregunta, ¿cuánto era demasiado?
Claro.
Y se decía, hay muchos médicos que lo han recomendado, no coma usted pescado para curarnos en salud. Si tiene menos de 6 años o es mujer embarazada, no coma pescado de estas características. O limite mucho el consumo. Bueno, hoy mismo ha salido a la luz un nuevo informe que ha estudiado 4.700 mujeres en el Reino Unido,
¿sí?,
y ha determinado que la ingesta de pescado solo supone el 7% del mercurio que tienen en sangre estas mujeres. Es decir, que hay otros elementos que tienen que ver con el estilo de vida, con los hábitos, con el consumo de otros elementos, como por ejemplo el té en exceso, con el consumo de alcohol, con fumar o no fumar, con trabajar en ambientes contaminados, que son más importantes que el propio pescado a la hora de determinar cuánto mercurio hay en sangre, de manera que a lo mejor ese consejo médico estaba un pelín exagerado.
Lo que no tiene límites es la ingesta de fruta y verdura.
Eso, podemos comer todo lo que queramos, y más, porque se acaba de demostrar que no solamente es bueno para la salud, ya sabía, creo que es una obviedad. No daríamos ninguna noticia si decimos comer fruta y verdura es bueno para la salud. La noticia es, además, alarga la vida. No te hace mejor la vida solamente, sino que además te la hace más larga. Este es el estudio epidemiológico más grande que se ha hecho jamás sobre el consumo de verdura y de fruta en la población europea. Se han estudiado a 451.000 personas, que no es moco de pavo, un estudio de estas características.
Sí.
Y ha determinado que aquellas que consumen más de 560 gramos de fruta y verdura al día viven 1,5 años más de promedio. Su esperanza de vida se larga 1,5 años. El riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por cáncer disminuye un 10%. Si todos los ciudadanos del planeta superáramos esos 500 gramos de consumo de fruta y verdura al día, se prolongarían 2,9 años la esperanza de vida al nacer de la población mundial.
Fruta y verdura a cualquier hora.
Fruta y verdura a cualquier hora. Sobre todo verdura, porque el efecto de la verdura sola se ha demostrado que es mejor que el efecto de la fruta sola.
Ah, sí.
La fruta debe ir acompañada con verduras. La verdura sola también tiene ese mismo efecto. Y tiene más efecto que en nadie en personas que consumen alcohol o que consumen tabaco. Es decir, que además esas personas que aumentan su riesgo de padecer enfermedades o disminuyen su esperanza de vida pueden verse más beneficiadas por el consumo de fruta y de verdura a mansalva.
¿A mansalva?
A mansalva. Más de 500 gramos diarios, por lo menos.
Más de 500 gramos diarios.
Bueno, eso no es nada.
Entre fruta y verdura. La suma de.
Eso no es nada. Un par de piezas de fruta, sí. Un plato de verdura al día y ya casi estamos ahí.
Eso lo he hecho yo hoy.
Pues muy bien, pues ya sabes, 1,2 años más de vida.
Yo he descubierto ya el cupo.
Que hacerlo todos los días.
Ah, todos los días, sí. Vale, todos los días. Hasta el próximo día, querido José.
Ha sido un placer, como siempre.
Seguimos contando noticias de la salud o de lo que te parezca oportuno en La Linterna. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que te vaya bien.
De lo que usted mande. Hasta otra.
Seguimos en La Linterna. Hay luz. Bastante luz. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias. En este lunes 30 de septiembre de 2013. Se acaba el mes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.